Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a Alineación Indebida, la última parada de selecciones antes de ese tan esperado, deseado Mundial de Qatar. Y no hay más que dudas por todas partes, no ya por a cuántos miles de fallecidos asciende la cuota de los constructores de los estadios, sino de las propias selecciones favoritas, Inglaterra perdiendo con una Italia que ni siquiera va a estar en la cita, o España perdiendo contra Suiza como hizo en 2010. Brasil y Argentina es todo lo que nos queda, parece. Mientras que perece la selección española femenina de cara a su propio mundial el próximo verano. Pero es al frío invierno a lo que nos dirigimos y hay equipos que igual intentan no jugar de noche. Y aunque sea parón de selecciones, tuvimos en acción a un antiguo semifinalista de la Copa de Europa y a José Mourinho en un vídeo de rap. Todo eso y más hoy en Alineación Indebida. Y para diseccionarlo todo, es para mí un placer presentar a la alineación de hoy que comienza por Héctor Crioc. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Ander. Hola a todos. Espero que estéis bien. Nada, yo aquí con dos mantas, dos o tres velas, porque el invierno viene con fuerza en Países Bajos. Hoy estábamos ya a 5 grados por la mañana.
Hostia.
Pero sí, 5, ¿eh? Bueno, y ya está todo verde. No sé si recordáis que os contaba que amarillo por el calor. Ya ha vuelto todo. Los pastos están verdes y nada, vengo aquí a calentarme un poco con el contenido de Alineación Indebida.
Maravilloso, maravilloso. También está hoy con nosotros por tercer domingo consecutivo Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
Hola, Ander, ¿qué tal? Hola a todos. Es verdad, tres domingos consecutivos y bueno, debería estar bien, pero lamentablemente ayer tuve que ver jugar a la selección peruana de fútbol dirigida por Juan Martín Reynoso. Así que domingo duro.
Sí, se fue Gareca, se acabó Gareca y se acabó la ilusión.
Sí, ahora volver a la realidad, volver a la selección que ganaba un partido cada 10, que terminaba último en las eliminatorias, dirigida además por gente incompetente, ¿no? Bueno, yo creo que no es momento aún para hablar de Juan Máximo Reynoso, pero así nos va a ir post-Gareca, posiblemente.
Bien, bien, luego llegaremos a ello. Y finalmente, lo estabais esperando, lo estabais deseando, es Borja García. ¿Cómo estás, Borja?
Hola, hola, ¿qué tal, Ander? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Héctor? Pues nada, bien. Yo, a mí es que, claro, de repente me pusiste un mensaje diciendo que se iba a comentar lo de Mourinho y me he venido corriendo, estaba en la calle y me he venido corriendo porque no podía faltar ante tan magno acontecimiento.
Efectivamente. Luego llegaremos a ello, pero, o sea, el momento cumbre de la semana no ha sido el fútbol, no ha sido un partido sobre el verde, ha sido Mourinho en una mansión de algún lugar de Inglaterra, grabando con el afamado, el puto amo de Inglaterra en el rap, que es Stormzy. Así que luego llegaremos a eso porque nos ha dejado a todos boquiabiertos la aparición de Don Chuse junto al dios del rap ahora mismo en la escena británica. Pero muy bien, antes de llegar a eso, que luego llegaremos, gente, que vamos a dejaros ahí un poco con las ganas para llegar un poco más adelante, vamos a empezar por la selección inglesa, que ha jugado en San Siro contra una Italia que no va a disputar el Mundial, pero que sí que tenía que disputar la Liga de Naciones contra Inglaterra y venció Italia, como ya hizo hace un año en Wembley, acabó prevaleciendo la selección azul de Italia. Leo, mal. Esto no mejora. Esto no, porque ni siquiera para Italia. Una victoria es como... Sí, pero la tristeza en el Mundial, esa frustración, todo mal en este partido.
Todas las cosas malas llegan en fecha FIFA. La verdad, yo odio el fútbol de selecciones. Podemos hablar de Inglaterra-Italia, principalmente de Inglaterra, que es lo que más...
Leo, una pregunta. Si Perú hubiese ido al Mundial, ¿opinarías lo mismo en este preciso instante?
Estaría más feliz porque seguiría entrenado Perú por Ricardo Gareca y estaría muy entusiasmado, pero las fechas FIFA como tal siempre las he odiado, no te preocupes.
Vale, bien, bien.
Muy bien. Mira, respecto a Inglaterra, yo creo que hay dos puntos de vista que hay que tomar en cuenta. Y creo que desde ambos se ve mal el trabajo en esta etapa del proceso de Southgate. Yo desconfío enormemente de un equipo que quiere correr, que quiere castigar espacios y que además tiene a Harry Kane, pero que no tiene a Harry Kane como actor principal de estas transiciones. Yo creo que a un entrenador de selección nadie le pide que revolucione el deporte o que cambie para siempre la carrera de sus futbolistas, pero solo tiene que darle un contexto similar a Kane como el que él tiene en su club. Si no te aprovechas del trabajo de los muy brillantes entrenadores que tienen los clubes ingleses, creo que estás haciendo mal tu trabajo. Y si estás enfocado en parecerte a cierto equipo de Manchester sin los jugadores de ese equipo, también creo que estás desperdiciando tiempo y vas a chocarte una y otra vez contra la pared. Por otro lado, y quiero apuntar esto porque al final los resultados de los torneos que importan han sido positivos, al final creo que no hay que sobredimensionar los resultados en Liga de Naciones o en amistosos, porque al final importan mucho menos que los torneos como el Mundial o la Eurocopa. Ahora, y aquí viene el segundo punto de vista. Yo no creo que Southgate esté preparando tan bien los partidos. Y para muestra un botón, los centrales de Italia, y en especial Bonucci, han contado con muchísima libertad cada vez que han tenido el balón y han tenido muchísimo tiempo y espacio para poder lanzar, lo cual al final terminó derivando en el gol de Raspadori, que nace de un envío largo de Bonucci. Claro que hay un control fenomenal de Raspadori al final y una definición mucho mejor, pero al final es eso, permite situaciones de juego constantemente que no deberías, porque Bonucci es un especialista de sacar el balón. Tienes que tenerlo mapeado, tienes que considerarlo en tu plan para el partido. En resumen, es un equipo que yo considero está despotenciado o suboptimizado por la idea preconcebida del entrenador, que además está facilitando caminos a cada rival en particular. No solo es un problema que se presentó contra Italia, también perdió un partido hace no mucho contra Hungría en situaciones
0-4,
muy particulares.
Creo que terminó la derrota más dura que han tenido en décadas.
Es que es increíble. Y en general esta tendencia los ha llevado a perder la categoría en la Liga de Naciones, lo cual, si bien es un torneo que a mí no me importa, creo que es bastante bochornoso para una selección de la categoría que debería tener Inglaterra.
Héctor... Un problema quizás para Inglaterra también sea que el Manchester United no esté teniendo, digamos, éxito con Maguire y Shaw de titulares. Porque si bien el Manchester United de Solskjaer nunca terminó de ser todo lo que pudo ser, en 2021, cuando llega la Eurocopa, el Manchester United venía de ser subcampeón de la Premier League con esos dos de titulares. Y eran importantes en la selección, jugaron, venían lanzados, todo bien, llegaron a la final con Inglaterra, mantienen la inercia del Mundial, pero ahora... Y más allá de esas dos figuras, que bueno, pueden ser como un ejemplo concreto para la situación de Inglaterra ahora, pero ahora nos encontramos a una Inglaterra que ha perdido un poco ese momentum de la sensación, ¿no? Del pasado Mundial, de la pasada Eurocopa, que la Eurocopa fue hace solo un año, llegan a la final y se quedan a un par de penaltis de ganarla. La sensación es extraña de cara a este Mundial para el que faltan menos de dos meses.
Sí, y... Incluso aprovechando aquí el balón en profundidad que ha puesto mi querido Leo, es posible que sí quieran parecerse a un equipo de Manchester, pero al equivocado, al de rojo, claro. Entonces ahí ya descubrimos un poco lo que está ocurriendo. Bromas aparte, respecto a Maguire y Luke Shaw, yo, por ejemplo, pensaba en la jugada, en una jugada que he visto por ahí, en la que a Kyle Walker se le ve un poquito las costuras y la gente decía que menos mal que no es Trent. Y me da la impresión de que más allá de que han perdido un poco de eficiencia defensiva, también hay un problema grave de creación. Como decía Leo, el tema de Harry Kane también viene influenciado porque es un equipo muy, muy tosco en Inglaterra ahora mismo. En la Eurocopa le sirvió más o menos, pero si no tienen algún chispazo, no generan nada. Y el partido con Italia es que ya no era aburrido. Yo entiendo que Leo es como Harry Regna del podcast, que no le gustan los parones de selecciones, pero es un partido muy, muy difícil de ver en una selección que se supone, como estabais comentando, que después de la Eurocopa debería venir al Mundial con otra idea de juego, basada en el talento que tienen, en el trabajo que, como bien dice Leo, hacen ciertos entrenadores en la Premier League.
Borja, claro, con Southgate es curioso porque va a cumplir 6 años en el cargo y ha habido esa progresión incremental, ¿no? La de, bueno, empezar un poco más flojos, pero llegar al Mundial de 2018, llegar a semifinales cuando nadie lo esperaba porque venían envueltos del fracaso de 2016 y de una sensación general de que les faltaba potencial o de que les faltaba calidad para ser una selección realmente favorita. Llegan a semifinales, luego llegan a la final, casi la ganan en la Eurocopa. Y algo que sí que ha hecho Gareth Southgate muy bien y que le ha permitido mantenerse durante 6 años en el cargo de manera bastante no controvertida, es decir, ha generado bastante buena sensación, buen ambiente en todo el entorno de la selección. Y es ahora en ese momento clave donde parecía que podía ser la gran oportunidad para encumbrar lo que ha sido esta era de Southgate en Inglaterra, donde la opinión pública, donde toda esa sensación está empezando a girar en una dirección negativa, ¿no? Y es ver si ahora en esta gran prueba de fuego es capaz de revertir la situación.
Sí, sí, el análisis yo creo que es correcto. Yo empezaré por decir que a mí, primero, me gustan las selecciones, me gustan los parones de selecciones.
Vamos.
Así que a quien no le guste, pues ya sabe, que no mire. Y segundo, evidentemente, yo, como suele ser habitual y siendo consciente de mi trayectoria, vengo aquí a defender.
Vamos, ¿sabes? Por supuesto. No, a ver, sí. Y es lo que estaba buscando, ¿eh?
Claro, 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 claro. Entonces, yo voy con las cartas por delante, en el sentido de que, hombre, este último año ha sido raro de la selección inglesa porque, evidentemente, por un lado, se clasificó para el Mundial sin problemas, pero en la Liga de las Naciones ha tenido muchos problemas y a veces juntaba partidos que solventaba unos con relativa facilidad, mientras que otros, los de la Liga de las Naciones, se le han encasillado, bueno, se le han complicado tanto que ha descendido, ¿no? Estos partidos de la Liga de las Naciones, lo que yo sí que creo que demuestran es un poco lo que es ese, lo que todavía no había demostrado Gareth Southgate. Yo creo que lo estábamos diciendo durante tanto el Mundial como la Eurocopa. Es verdad que Inglaterra estaba jugando un fútbol muy pragmático, que le estaba sirviendo en esas competiciones, que lo llevó a un subcampeonato y a una semifinal del Mundial, pero muy ayudada por el contexto. Y eso yo creo que no podíamos obviarlo. En el Mundial, recordemos, entró en la parte fácil del cuadro después de dejarse vencer ganar por Bélgica, y en la Eurocopa recordemos que jugó todos sus partidos salvo uno en casa. Es decir, es verdad que le ha puesto las cosas muy difíciles a los rivales, ha hecho un fútbol muy efectivo, ha sido muy difícil que le metieran goles, pero estaba muy ayudada por el contexto. Y también recordemos otro de los problemas que está teniendo, creo que son, escuché la estadística, 400 y pico, casi 500 minutos sin marcar un gol en jugada elaborada. Y eso viene desde el último gol, claro, pero ya también en el Mundial y en la Eurocopa, recordemos, muchos de sus goles venían casi siempre de balón parado, que explotaban por el poderío físico. Entonces, quizás yo lo que sí que veo es que es exactamente lo que decías, cuando ahora sería un poco ponerle la guinda, dar ese paso adelante, es decir, Gareth Southgate lo que ha hecho, yo creo que hay que reconocérselo, es... renovar a la selección, porque ha llamado a muchos jugadores jóvenes. Segundo, obtener resultados, que era algo en las fases finales que no obtenía la selección inglesa. Y luego ha sido también un líder, digamos, espiritual, cultural, y yo creo que eso, claro, a los que vivan fuera no lo verán tanto, del fútbol inglés y de la selección inglesa en una época muy convulsa en el Reino Unido, ¿eh? Es decir, Gareth Southgate con su selección ha transmitido unos mensajes. Es verdad que eso va más allá del fútbol, es verdad que no es lo que se ve sobre el verde, pero ha sido un líder de la selección, de la federación, del equipo de Inglaterra, que yo creo que necesitaba, porque es que si no, cualquier otro tipo de personalidad, o sea, si está Mourinho, por ejemplo... Está Mourinho en este tiempo, eso salta por los aires, ¿no?
Sí, pero incluso sus antecesores, ¿no? Allardyce, Hodgson, Capello, sí. Eriksson tampoco Hodgson tenían...
Un tipo quizás un poco más...
Sí, o sea, es decir, Hodgson podía caer relativamente bien, pero no tenían de alguna forma esa personalidad para de alguna forma ser esa figura cultural que Southgate sí ha sido.
Sí. Sí, y Samuel ha sido solo con sentido común, porque tampoco es que tenga una persona.
Ya, pero estamos hablando de que la anterior era Allardyce, Borja.
Claro, pero sí que lo ha hecho con sentido común. Y bueno, es verdad que es un tipo cultivado, ¿no? Y más calmado, le gusta pensar y demás. Y yo creo que eso es importante. Pero dicho todo esto, es justo lo que tú decías. Ha llegado el momento de dar ese paso más adelante, ¿no? Y que se supone que lo tendría que dar en el Mundial. Y los últimos resultados, la verdad es que no son muy buenos, ¿no? Ni los resultados ni el juego. Ahora bien, sí que es cierto que en este grupo de la Liga de las Naciones le han tocado tres rivales bastante complicados: Hungría, Alemania, Italia. Es decir, le han tocado de golpe todos esos rivales complicados que no le habían tocado en la Eurocopa y y en el Mundial, ¿no? Entonces, a lo mejor en un Mundial, pues al final acabará enfrentándose, yo qué sé, que se puede acabar enfrentando. Se puede enfrentar a Costa Rica.
Bueno, para empezar, Estados Unidos, Irán y... ¿Cuál era el...?
Ah, bueno, es verdad que sí, sí, sí.
¿Y cuál era el claro, tercero
sí, sí,
del
que
grupo?
Está en el grupo, sí, 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 cierto, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que es verdad que lo que dices, ¿no? Que ese salto que se esperaba no lo está dando. Tantas derrotas y con juego relativamente pobre no está gustando. Y sí que es verdad que ahora sí que se empieza a criticar a Sauber porque, claro... los resultados no llegan y al final pues era lo que lo estaba sosteniendo.
Absolutamente. Y luego está el caso de España, que también es interesante porque es una situación relativamente parecida en la que el ambiente, bueno, quizás el último año de España no ha sido malo como el de Inglaterra, pero bueno, el ambiente más o menos después de llegar a semifinales de la última Eurocopa con Luis Enrique ya estaba solidificado como un buen ambiente, como... Es decir, se ha solidificado, digamos, la confianza en que Luis Enrique sí es un gran entrenador, como demostró en el Barça, como demostró en sitios anteriores al Barça, y que es alguien capaz, un seleccionador capaz de hacer ganar a una España que no es la brillante de hace una década, pero que sigue siendo capaz, y sin embargo, Leo, perdieron contra Suiza... Y vuelven un poco a entrar esas dudas, ¿no? Y que Aspas, que no está en la selección, y Eric García, que qué hace jugando cuando podría jugar Nacho. Twitter para nada patrocinado por Twitter Real Madrid. Es de opinión no patrocinada por Twitter Real Madrid, quiero decir. Leo, ¿qué opinas?
A mí me parece que están básicamente tanto Southgate, que hemos hablado bastante, y Luis Enrique se encuentra en la misma posición que se encontraban antes de la Eurocopa, y al final ha quedado demostrado en realidad con las selecciones que los resultados que obtengas en los torneos continentales son los que van a importar, y la personalidad o la forma de proceder de los entrenadores tampoco debería cambiar. Luis Enrique, por ejemplo, lo veo desde lejos, o sea, yo no soy un seguidor asiduo de la selección española, pero me parece a mí un hombre que está imponiendo su perspectiva dentro de la selección y por eso le están pagando, y creo que las decisiones que toma son bastante razonables. Y, por ejemplo, lo que pasa respecto a las convocatorias, Ander, que convoca jugadores o no convoca jugadores que tal vez deberían ir convocados desde la perspectiva de los aficionados o desde la prensa, pero que al final Luis Enrique no le encuentra encaje y no encuentra razones ni motivos para poder intentar gastar tiempo que de por sí es reducido para él en intentar acoplarlo innecesariamente. Es lo que yo creo. Creo que son entrenadores que están tomando decisiones que, con las que no coincide la prensa, pero no por ello son malos trabajos.
Sí, no, completamente. Y veremos, ¿no? Porque a veces no siempre tienes que llegar, digamos, con toda la dinámica a favor, todo el viento a favor, una gran cita. Tanto a España como a Inglaterra, además, les queda un partido más antes de luego ya encarar definitivamente el Mundial. Pero bueno, España mismamente, antes de ganar en 2008, en una ronda clasificatoria, en la clasificación, en el grupo de clasificación, creo que llega a perder con Suecia de manera abultada. Es decir, no llega a España, por ejemplo, a esa gran cita con esa inercia, tampoco Inglaterra necesariamente 2018, y luego consiguen de alguna forma crearla en esa pequeña ventana de oportunidad en ese torneo. Y bueno, habrá que ver si esta vez lo pueden repetir o no. Quien sí llega muy bien, Héctor, quien sí llega muy bien es Brasil, que ganó 3-0 a Ghana en Le Havre, en Francia, en el Estadio del Océano. Y bueno, Neymar bien y una generación que sí que se ha dicho que quizás sea la mejor desde que ganó en 2002, ¿no? Y sí que da esa sensación de que ya no es esa histeria tan frágil que era en 2014, que era todo Neymar y Thiago Silva en defensa. Y si se caían uno de los dos o los dos, perdían 1-7 con Alemania, ¿no? Hay una impresión de que Brasil, ganen o pierdan, llega a un Mundial como no ha llegado en mucho tiempo.
Sí, porque, bueno, primero, antes que nada, aclarar, Le Havre puede ser uno de los sitios más feos que he visitado en mi vida. Esto por...
De hecho, ¿Más feo aún que Rotterdam?
Rotterdam no está mal, ¿eh? Rotterdam
no, es verdad mal. Que tiene sus cositas, sí. Ahí, eso te lo
han dejado que la gente haga sus cosas modernas y tal, y no está mal. Pero Le Havre es junto a Southampton de los dos sitios más feos que he estado en mi vida. Una cosa increíble, pero bueno.
Y eso que estábamos sitios en la costa, ¿eh? Pero ni así.
Sí, pero la costa de Le Havre es una película de lluvia todo el tiempo, sí. Viento y frío. O sea, es una cosa increíble. A mí me ofrecieron ir allí y me fui a Marsella y no sé cuál de los dos era peor. O sea, que imagínate. Pero bueno, dejando eso a un lado y un saludo a mis amigos franceses. Brasil llega con mucho talento. Neymar está jugando. Sigue siendo súper diferencial, juega...
Es que lleva un año, Neymar lleva un año increíble, ¿eh?
Increíble, o sea, el toque de balón que tiene, cómo crea espacio. Es tan mamón, porque es un mamón, ¿eh? Que espera hasta que le dan.
Sí.
Me he fijado, tanto en el Paris Saint-Germain como en Brasil, espera hasta que le dan. Luego, que si se rompe un dedo, claro, si es que eres tonto, pero bueno, por lo menos está jugando para los demás. Pese a que sigue dejando... y recomiendo ir a ver vídeos, sigue dejando una cosa que yo ahora mismo no veo en ningún otro jugador, porque Messi está jugando andando, por lo menos está jugando hacia los demás. Los balones en profundidad de Neymar ahora mismo son una auténtica delicia, hasta el punto que Richarlison pues parece Marco Van Basten ahora mismo en Brasil. Pero la diferencia un poco con 2006 y con 2010 es quizás uno por uno. Había más talento, pero también había mucho más golfos. Con lo cual, esperemos que Tite les mantenga calmados, que siga prohibido el alcohol en Qatar y entonces alguna opción habrá de pelear el Mundial.
Sí, porque también, más allá de golfos o no golfos, son jugadores muy buenos los que tiene Brasil ahora que todavía no son estrellas consagradas, más allá de Neymar.
Creo que, Neymar está en modo líder, vamos a por la Copa del Mundo.
Sí, totalmente.
No solo con Brasil, porque lo que está haciendo con el Paris Saint-Germain es lo mismo, no se está metiendo en líos. La pregunta sobre su relación con Mbappé, el Neymar de hace no mucho, pues estaría, bueno, pues en todos sitios, porque la hubiera armado y él simplemente sonríe con una sonrisa un poco...
pícara.
Insultante hacia el periodista, pero coge y se va. Y demuestra, mira que no parece mucho, y que me perdonen los oyentes por decir que demuestra inteligencia por hacer algo tan simple, Pero claro, cuando vienes de donde vienes, pues valoras más estas cosas.
Totalmente, totalmente. Así que muy bien. Brasil también va bien, Argentina, pero bueno, hoy no hay ningún argentino, así que vamos a dejarlo pasar, ¿verdad, Héctor? No creo que quieras contarme mucho sobre lo bien que va Argentina.
No, bueno. Una cosa que sí que quiero decir es, y sin menospreciar a Messi, que es una locura, ¿qué es esto de todo Twitter diciendo que una vaselina que ha hecho Messi cuando el portero adelantado, que la haría probablemente Leo o cualquier otro, o incluso, no sé, incluso Gonzalo Carol, de repente es el mejor gol de la semana?
Ya. Sí. La Messi manía es fuerte e inexorable. Leo.
Sí, Ander, lo que yo te quería preguntar, porque me ha quedado la duda de esto que estábamos planteando hace un rato de cómo corregir de cara al Mundial, pero ahora que los entrenadores prácticamente no van a contar con tiempo para entrenar, van a contar con una semana y media, si no me equivoco, ¿qué van a hacer estos equipos que llegan con muy malas dinámicas para corregir de cara al Mundial? ¿No será un Mundial extraño en ese sentido? ¿Importarán los amistosos ahora sí?
Puede ser. Sí que es cierto que la diferencia será, ¿no?, que no, a diferencia de los otros mundiales, no hay como dos semanas en los que pues a veces cuadraban algún amistoso antes, ¿no? Pero no sé, yo creo que al final aprovecharse de la dinámica que vengan los jugadores de sus diferentes equipos, hacer que pues estos se integren los unos con los otros lo suficiente y tirar para adelante y confiar en la calidad de los mismos, porque al final tampoco es que en años normales tienes muchísimo tiempo, sí que es todavía más extraño en esta situación, pero bueno, pues tienes el punto a favor de que vienen menos cansados de lo que pues vendrían en un mundial normal. Habrá que ver cómo juegan esas dinámicas. Leo, bueno, no habrá que ver porque bueno, Perú no va a ir al mundial y México no va a pasar de octavos de final. Pero bueno, aún así jugaron ellos dos este pasado fin de semana. Ganó México 1-0, partidazo, oda al fútbol.
Así es. Una oda al fútbol.
Al fútbol.
Pero no sé qué decirte. La verdad, este partido fue también bastante malo. Discúlpenme si a alguien le molesta la opinión que tengo respecto al fútbol de selecciones, pero me parecen partidos muy complicados de ver. México... tanto complicada, que tiene relaciones complicadas con... Perdónenme, ¿se escucha algo de fondo?
Sí, el micrófono de Borja, creo. O sea, está ahí travieso en el lugar en el que está Borja en el mundo. Pero decías, Leo, sí, o sea, México con las relaciones complicadas lleva como una década, ¿no? O sea, yo siento que el drama de los jugadores mexicanos lleva ahí ya casi toda mi vida.
Es verdad, o sea, la relación que tiene con absolutamente todos los entrenadores es bastante dura de procesar. O sea, lo que está pasando ahora con Martino ya pasó previamente con Osorio. Así que es una relación tóxica entre afición, prensa y entrenador con la cual nunca llegan a nada. Por ahí se emocionan con un resultado que consiguen durante el Mundial, pero al final no se logra progresar, porque el objetivo único que tiene México es clasificar a cuartos de final. Es su gran pesar en los Mundiales, así que vamos a ver qué pasa con el Tata Martino, ¿no? Y respecto a Perú y Juan Máximo Reynoso, acá yo quiero ser breve porque es muy probablemente que de todos los oyentes de este podcast solo a mí me interese. Así que lo que yo creo es que Reynoso tiene que tocar lo menos posible. Pero hay personas que quieren imponer su impronta innecesariamente. Y el resultado y el partido fue un espectáculo bochornoso. Esa salida de balón horrible y espantosa, ver a Pedro Galese, Callens, Tapia o Aquino intentar pasar un balón en esa situación tan complicada fue, la verdad, criminal. Ver a Cueva y a Carrillo, que son los jugadores más talentosos de la selección, tener que recibir balones en campo propio porque no les llegaban, fue, la verdad, duro. Y es que, además, tener que ver a personas defender decisiones así o exigir paciencia, como si hubiese tiempo para trabajar, me parece también fatal. Las malas ideas son malas ideas y ya. No importa cuánto te puedas esforzar y, además, en una selección no tienes el tiempo para trabajar. Listo, se acabó. Intentas otra cosa o mejor intentas lo que estaba funcionando bien antes con Gareca. Y nada más. Ander, muchas gracias por este espacio de reniego.
Bien, bien.
Ni un insulto, ¿eh? Qué maravilla.
Sí,
qué
sí, cosa. Sí. Que
si hubiera insultado, pues...
Qué persona educada es, Leo.
No sé, a media federación, sí. Claro. Si yo hubiera insultado a media federación, a la FIFA, a todos. Uh-huh.
Es que aún no deja de ser su primer partido, pero es una exhibición como esta llega a pasar en eliminatorias si a mí me llevan preso.
Oye, una pregunta. ¿No sería realmente bonito, eh? Yo, sabéis que me gusta mucho la fantasía, que de repente alguien ahora, pues yo qué sé, Borja, fuera y pusiera un recurso de apelación y Perú acabara yendo al Mundial por lo del chico ese que falsificó su pasaporte en Ecuador o en no sé dónde. Y cogemos este extracto de todo lo que acaba de decir Leo y nos plantamos en el Mundial. Sería muy bonito.
Sería, ¿verdad? Muy bonito. Sería precioso.
Sería precioso.
Para todos, nos pregunta Lobato, ¿qué opinan de que el Tata Martino se ha puesto a ver los entrenamientos y partidos de Argentina en lugar de los entrenamientos de México? No lo juzgo, pero eso es muy descarado. Borja, sí, no sé. Aparentemente, o sea, el Tata se deja ver más el Tata por partidos de Argentina y entrenamientos de Argentina que por los de México.
Bueno, a ver, estamos en la era del teletrabajo.
Es cierto.
Y está él ahí en Buenos Aires, ahí tranquilamente, tal. Oye, a ver, vamos a ver. No ha sido notición en la prensa deportiva española que Luis Enrique dirigía el entrenamiento desde un podium a no sé cuántos metros con walkie-talkies.
Sí, sí, exacto.
Pues oye, el Tata Martino solo lo hace desde un poco más lejos.
Ya, sí, muy buen punto. No, no, Borja ahí con el girito adecuado para diseccionar el tema del Tata y de México. O sea, a México le deseamos...
Ahora, que pueda ser a lo mejor, sí, un espía infiltrado de parte de Argentina para destrozar a México. Puede ser también, no te digo yo que no.
Podría ser. Voy a mirar el cuadro del Mundial a ver si, en plan, si México queda segunda de su grupo. A ver, ¿México está en qué grupo?
Ander, dígame. Mientras lo miras, sí, permíteme...
Ah, no, claro, no, si es México-Argentina, el mismo, bueno, grupo. Ah, hostia, buah.
Claro, claro. Hay dos opciones aquí. O eso, o está buscando argentinos con antepasados mexicanos para llevarlo a la selección como hace Turquía en Alemania.
Claro.
Eso también puede ser. Pero a ver, ya que en principio no creo que nos oiga nadie así que tenga en relación con las selecciones, aquí el truco es lo que está haciendo Brasil, que Brasil los amistosos los ha hecho contra los equipos del grupo H, uh-huh, que es con el que se cruza en octavos de final. Uh-huh. O sea, estamos destapando aquí su estrategia, pero bueno, yo ya a Perú no le da, pero para el próximo Mundial, Leo, pues tú se lo dices a tu amigo el seleccionador que empieza.
Que vayan empezando, tomando nota.
Claro, claro, que vayan jugando contra los del otro grupo.
Totalmente. Y bien, eso es básicamente, bueno, lo más destacado del fin de semana de selecciones masculinas. También hemos tenido a Portugal arrasando a la República Checa, no sin Cristiano Ronaldo llevándose una buena hostia en la cara. O sea, no.
Pero buena, pero buena.
Sí. O sea, para denunciar al jugador checo, ¿eh? O sea, ¿cuántos millones va a costar la cirugía estética para arreglar la perfecta cara de Cristiano Ronaldo? O sea, es grave eso, o sea, porque no es una hostia que le da un jugador de fútbol, es una institución multimedia del mundo, que es Cristiano, o sea, es una institución, pero bueno.
Sí.
Cosas que suceden.
O sea, no es, con todos mis respetos, como si le dieran un codazo cuando jugaba a Luis Miguel Ramis, por ejemplo.
Por ejemplo, efectivamente. Aunque sí, también, más allá de, bueno, de selecciones masculinas y de en Europa, bueno, la Nations League y demás, sí que hemos tenido también un amistoso muy curioso, Héctor, que es básicamente un derbi entre tú y yo. Estados Unidos-Japón en Múnich, por la mañana en Estados Unidos, viernes por la tarde random. Bueno, por la tarde, así como a primera hora de la tarde.
En Düsseldorf.
Sí, es en Düsseldorf, no en Múnich, es cierto, en el campo de Fortuna. Düsseldorf. Y victoria de Japón con un Estados Unidos más terrible que Inglaterra y que España.
Sí, tuviste suerte, que tengo mucho trabajo. Si no te hubiera freído a WhatsApp a esa hora, porque la Federación Japonesa, y esto a lo mejor se puede aplicar al futuro, en un alarde de genialidad, decide poner el partido un viernes a las 2:35 de la tarde en Düsseldorf.
En Düsseldorf contra Estados Unidos, o sea...
Sí. ¿Por qué en Düsseldorf?
O sea, el árbitro no se llamaría Adolfo.
No, no, no. Es la mayor comunidad japonesa en Europa, está en Düsseldorf.
Ah, mira.
Pero claro, lo de las 2:35 es que si lo suma las 7 horas que de diferencia que tenemos actualmente, pues si llega a haberme cogido los buenos tiempos y Borja visitando, a lo mejor estábamos allí en algún bar de viendo el partido.
Sí, sí.
Pero claro, aquí en
siguiendo la estela de Tebas, aquí la Federación Japonesa, ¿eh?
Increíble. Pero bueno, el partido, aparte de un gol de Mitoma del Brighton, que qué bien juega el Brighton, Estados Unidos, pues cero tiros a puerta. Muy bien, pues, gran partido con cero tiros a puerta. Por supuesto, Twitter, que es por lo que pago internet, nos dejó todo tipo de memes y bromas, un poco de mal gusto respecto a los tiroteos en Estados Unidos y no tiros a puertas en este partido. Así que, bueno, pero yo creo que lo destacable es el tema del horario. Que ya sabéis, chicos, que si las selecciones sudamericanas vienen a jugar a Europa, pues a lo mejor os ponen los partidos, no sé, a las 2 de la mañana y ese tipo de cosas para que aquí en Europa se pueda jugar a un horario más temprano.
Oye, ¿te imaginas un, yo qué sé, un Brasil, venga, Brasil-Argentina, un Brasil-Argentina a la 1 de la mañana, ahí como aquel partido del Barcelona, como aquel Barcelona-Sevilla, que sirvan chocolate o gazpacho, creo que puso Joan Gaspar, creo.
Sería muy bonito, sería muy bonito, pensando en Asia. No, mira, ponemos un Brasil-Argentina en horario para que en Asia lo vean a las 6 a su hora de cenar, o sea, a las 11, 12 de la mañana aquí en Europa, en Londres, y a los de Sudamérica, a madrugada, a quedarse hasta las tantas para verlo. Pues algo así es lo que han hecho.
Maravilloso, maravilloso. Y hablando de cosas que han hecho...
Por cierto, una cosa antes. Dígame. Ahora que lo ha mencionado... Héctor, ando un poco liado, ando un poco perdido del libro de estilo de alineación en debida. Ahora, ¿quién juega bien? ¿Es el Chelsea? ¿Es el Brighton? El Brighton todavía no sabemos cómo va.
No sabemos todavía. Está el...
O sea, ¿el Chelsea puede no jugar bien también o no? O sea, no sabemos.
No sabemos. Necesitamos un par de semanas para que el jurado pueda decidir, porque ahora mismo el Brighton ha fichado a Gran Potter italiano y claro, ahí tenemos buenas esperanzas. El Chelsea claro, ahora con Potter pero...
Y el Brighton gioca bene, ¿no?
Gioca bene, el Brighton gioca bene y...
Bien.
O sea, tenemos confianza en que eso se mantenga. Y tenemos confianza en Potter también, pero todavía no podemos posicionarnos. Necesitamos un par de jornadas.
Vale. Bueno, manténme informado.
Yo te mantengo informado. ¿Cómo? No sé si se han mantenido mutuamente informados o qué cojones ha pasado, Borja, pero la selección femenina de España y la Federación Española de Fútbol, el tremendo Cristo que han montado, tremendo quilombo que se ha montado ahí. Entre las jugadoras, 15 jugadoras que se han negado a ser parte de la convocatoria de este parón de selecciones femenino, o bueno, el próximo, digamos, y luego, pues, Rubiales, que no eran nada es culpa suya, y el chantaje, y la portada de Marca. A ver, Borja, esto para explicar solo a la gente cuál es la mejor forma.
Complicado, la verdad. Hombre, yo creo que los hechos en sí, ¿no? Ya la anterior convocatoria de la selección española de fútbol, creo que es necesario remontarse a eso, hubo bastantes problemas, al parecer fue bastante tensa, las jugadoras pues intentaron hacer una especie de plantón, recordemos que hubo una rueda de prensa, al final salió Jorge Vilda reivindicándose, estaban todas las jugadoras, Mapi León, la capitana Irene Paredes, fue un poco quien habló en nombre de las jugadoras y ya por lo que se dice a quedar un poco quemada porque todo el mundo lo señaló a ella. Es decir, esto no viene de ahora, viene ya de una anterior convocatoria que de puertas adentro, porque claro, sabemos lo que todos hemos visto, las ruedas de prensa, la tensión y demás, eso de puertas adentro debió de ser duro.
Sí.
Duro. Bueno, pues
menos Rubiales, que estaría muy tranquilo, ¿no? Yo, en todo caso,
pero... sí, estaría muy tranquilo, ¿no? pero tenso, ¿no? Yo no aquí estoy diciendo que nadie se pegase a nadie, pero bueno, yo creo que todos hemos vivido situaciones tensas en la vida y esa tuvo que serla, ¿no? Una situación muy muy tensa que a nadie le gustó. Y la situación es que en dos semanas hay una nueva convocatoria de la selección española de fútbol, femenina de fútbol, y 15 jugadoras han decidido no asistir. Les preguntaron si iban a asistir y han decidido no asistir. La manera, todo el lío empieza de la manera en que las jugadoras comunican que no van a asistir, que es mandando un correo electrónico a la federación, todas con el mismo texto, ¿no? Y luego, evidentemente, posiblemente sin prepararse para ello, porque la Federación Española de Fútbol, que tiene más dinero, más experiencia y posiblemente más mafia dentro...
Y a Luis Rubiales, ese factor diferenciador.
Convenientemente, por casualidad, tenía un comunicado de prensa preparado escasamente 15 minutos después de que los programas de las radios dieran en exclusiva, en primicia... la noticia del email, que solo lo pudieron obtener de dos lados, de los jugadores o de la federación.
Efectivamente.
¿No? Sí. Entonces, la estrategia de la federación yo creo que fue clara, ¿no? Entonces, pues la situación es complicada, ¿no? Porque luego además ya se ha empozoñado mucho, son 15 de las principales jugadoras de la Real, jugadoras del Barcelona, jugadoras del Atlético de Madrid, pero yo no quiero seguir por allí. Sí que es verdad que las jugadoras del Real Madrid no han renunciado a la convocatoria y se quiere entrar mucho por ahí, pero por esa división del grupo, pero yo creo que aquí lo importante es que hay 15 jugadoras que no quieren jugar con la selección española de fútbol porque... Bueno, no se ven mentalmente capacitadas porque la tensión a la que ha llegado esa convocatoria, ese grupo, la supera o, bueno, prefiere, a lo mejor no la supera, pero bueno, no, es demasiado duro y prefieren no hacerlo. Y, hombre, estamos hablando de jugadoras top que van a jugar o que en un año jugarían un Mundial, están renunciando a bastante, ¿eh? Yo creo que eso es importante. Y bueno, el tema ya al final, yo el gran problema que le veo es que se ha enconado mucho, ¿no? En el momento en el que la Federación Española hizo el comunicado, las jugadoras respondieron, la prensa ha entrado también, la gran mayoría de la prensa deportiva española, acusando a las jugadoras de caprichosas, de no querer ir porque no les da la gana, porque quieren que cambie el seleccionador, cuando, bueno, hay jugadores de la selección masculina de fútbol que renunciaron a ir a la selección también por problemas de salud mental, porque no se encontraban bien, ¿no? Boyan, Jesús Navas, etcétera. Y a mí, yo el problema que le veo es ese, ¿no? Que está la situación ya muy enconada, ¿no? Los dos, es necesario quizás que pase un poco de tiempo, que se quite un poco de tensión ahí, pero es difícil ver cómo puede acabar cómo va a acabar. Hombre, yo, si tuviera que apostar, apostaría porque Rubi, que es un tipo muy hecho para adelante, pues él va a tirar. O sea, él va a tirar. Dime, Ander, alguna vez que Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, haya reconocido algún error.
Hombre, a ver, es que para eso tendría que haber cometido algún error en su vida, Borja.
Claro. Es que, de verdad, no hay entrevista que no dé en que, o sea, todo bien, todo perfecto. Y todos los problemas que hay en el fútbol o en la federación, alrededor de la federación, no son culpa suya, ¿no? Entonces, yo quiero poner el foco sobre eso, ¿no? Aquí el problema... podemos incluso no saber decir quién tiene la culpa. No creo que sea cosa de culpa, pero bueno, ¿cuál es el origen de este problema actual de las jugadoras de la selección española? Pero es que la Federación Española lleva 3-4 años que, cuando no es una cosa, es otra. Es que es crisis tras crisis, tras crisis, tras polémica... acusaciones. A ver, aquí el máximo común denominador es uno, es la federación y su directiva, ¿no? Entonces,
ya, porque les tienen manía, Borja. Si es que el mundo conspira contra ellos, así como se puede hacer nada.
Claro. Es que, o sea, nunca es culpa suya. Nunca es culpa suya.
¿Qué va a ser?
Siempre son los demás, o que les roban, o que les hackean, o que no entienden lo que hacen, no sé, o sea, a lo mejor se lo tendrían que hacer mirar alguna vez, ¿no? Porque ya desde un punto de vista meramente neutral, si tú tienes una, imagínate, Ander, que tú ahora, que tienes un negocio, Alineación Indebida, Sociedad Limitada. Ajá.
Sí.
¿No? Te pones ahí, tal, el podcast, 4.000 millones de visitas, mucho dinero, tal. pero estás todo el día solucionando. Primero, que si una pelea con Héctor. Otro día, que si Gonzalo Carol te acusa de chantaje. Otro día, que Manu dice que deja el podcast.
Sí.
Pues a ver, sí. No, una empresa no se puede gestionar con tantos problemas.
No, es que es tremendo. Y
que ese es el principal problema, o sea, necesitas una estabilidad, necesitas una tranquilidad, no puedes estar apagando fuegos todo el rato. Eso, desde ese punto de vista, es muy malo, muy, muy malo, y yo creo que eso es que claramente demuestra que hay una idea del poder, de la gestión, de yo siempre tengo razón, que en un organismo como la federación, pues no es bueno, ¿no?
Sí, porque es que más allá de eso, como decías, de la culpa o de quién tiene culpa o quién tiene más, es que, o sea, otra cosa que pasa con la selección española, o sea,
claro.
Es decir, ese charco de gasolina y esas cerillas, y de repente se prenden y pasa lo que pasa. Claro, Héctor, y luego está el componente de todo esto, porque de quizás, o, bueno, que haya podido también, más allá de intereses que haya internos de prensa para con la selección y la federación en general española, claro, quizás el punto de vista de, bueno, más allá de que sean casos concretos como el masculino, como mencionaba de Borja, de Bojan o Jesús Navas, el no querer ir a la selección en este caso, el que sea algo masivo y que de alguna forma, es decir, lo complicado aquí es que no hay, digamos, una petición expresa, aunque fuese más desvergonzado, quizás sería hasta más claro o más fácil de desgranar si hubiese una, digamos, unas condiciones por parte de las jugadoras o en plan, sí, queremos que este hijo de puta se vaya porque nos ha hecho esto, esto y lo otro. El que se haya quedado en esta especie de ambigüedad ha hecho de alguna forma que todo haya quedado en una situación muy confusa y de difícil arreglo.
¿Tú crees que puede ser que hayan intereses respecto a la federación en la selección? No sé, ¿eh? Yo nunca lo he escuchado.
¿En empresa? No. Eso lo digo como por decir, en plan.
No. La verdad, la habrás leído en algún sitio, en la prensa mexicana o algo, pero no sí. Creo. A ver, realmente, y yo sí que soy bastante neutral en esto, porque por desgracia mi conocimiento del fútbol femenino es bastante inferior al que me gustaría. Pero en deportes con este...
digamos un poco el principio de pedir deporte. La cabeza de X, o es decir, o digamos hacer ese forzar o esa fuerza popular para que este entrenador o esta persona sea cesada, sea despedida... Bueno, también, y luego como ese propio entrenador tampoco, porque más allá de que se puede entender que una federación pues no acceda, digamos, entre comillas, al chantaje, que ni siquiera esa persona diga, mira, yo estar aquí es absurdo, o sea, la posición de Jorge Vilda de, no, pues yo voy a seguir por mis cojones y tal, cuando lo más normal sería de, mira, esta situación ha llegado a esta y yo me voy, yo no voy a dejar de alguna forma que mi imagen sea manchada de esta forma, más allá de quién tenga la culpa o de quién, o que puedas hacer luego declaraciones excusándote o reivindicando tu posición, pero de alguna forma el mantenerte enconado o mantenerte ahí cuando está todo tan turbio y al final quien queda más perjudicado eres tú, también es una cosa de, joder, que no dimita es también, o sea, bastante notable.
Aquí para mí hay dos puntos importantes, y uno, Borja, para mí ha dado la diana absolutamente, porque dada la repercusión, por desgracia, que tiene el fútbol femenino, que no es la misma que el fútbol masculino, las jugadoras tienen mucho más impacto mediático, si quieres llamarlo, o directamente al público general cuando están jugando con la selección, porque estos eventos son más seguidos.
Sí, es como el masculino cuando empezó, claro, el fútbol masculino.
Exacto, que la liga en muchos casos, con lo cual, para que todas estas jugadoras, sean del club que sea, hayan renunciado así, algo está pasando. Este es el primer punto que cualquier persona con dos dedos de frente puede ver, simplemente por entender el tema del deporte. Si esto pasara en un deporte masculino, en balonmano, en cualquier deporte así, ante unos Juegos Olímpicos, te aseguro que la repercusión sería diferente, no sería esta que has mencionado tú, que huele un poco mal. Y por otro lado, si llevas esto al mundo, si quieres, al mundo empresarial, que como ha dicho Borja, podríamos llevar la alineación indebida, si en mi empresa mañana 15 personas denuncian, lo normal es que el jefe tenga que dar explicaciones. Bien, para explicar, mira, esto ha ocurrido porque estas personas han decidido irse, tenemos una serie de desacuerdos que no pueden ser solucionados, X, Y, Z, o bien esa persona para dar explicaciones y, como bien has dicho tú, decir, señores, esto no funciona, el liderazgo que estoy yo ejerciendo aquí no va, y ya no estamos entrando en si estás acertado o equivocado. No, es que la forma que usted tiene de liderar un grupo no está funcionando. Y sin el grupo, caballero, usted no puede tener una selección. Pero que todo esto no esté ocurriendo, pues, y aquí voy a meter la broma porque me estoy poniendo demasiado serio, hace que la selección española debería siempre jugar en territorio mexicano.
Efectivamente, efectivamente. Y muy bien, pues eso, hasta que haya más evoluciones de la situación, es lo que hay por ahora. Seguiremos informando si es que surgen más.
Yo solo diré que es una pena, ¿no?
Sí,
una pena que
sí,
en un momento tan importante para el desarrollo del.
Que España tiene a la maldita femenino, Balón de Oro. O sea.
Exacto. Y a un año de un mundial. Y además esto viene evidentemente después de todos los problemas de la Liga F, que bueno, algún día hablaremos del genio del marketing que le puso el nombre, pero bueno. Y demás. Y no sé, o sea, de verdad es. A mí me apena mucho, ¿eh? Me apena mucho porque es porque tenemos ejemplos en otros países que han desarrollado el fútbol femenino mucho mejor y en España pues está haciendo de aquella manera, ¿no?
Sí, o sea, hay mucha parte que está.
Inglaterra también tuvo problemas,
sí,
¿eh?
No, eso sí.
Sus seleccionadores, los tuvo.
Sí, sí, parecidos, sí, sí.
Pero. No, no, sí, sí, y graves, ¿no? Sobre todo con Mark Sampson y demás, o sea que. Pero la verdad es que es eso, ¿no? Es que es una cosa tras otra y en fin, es una pena, la verdad.
Sí, completamente, porque sí que hay aspectos, incluso con esto, solo el fútbol español femenino que se ha desarrollado muy bien, el Barça se ha convertido en el mejor club del mundo y jugando a un nivel estratosférico dentro de los parámetros del fútbol femenino y aún así, pues, a pesar de que ciertas partes se han desarrollado muy bien, otras no, y eso es una pena, como bien ha dicho Borja. Lo que se mantiene desarrollándose muy bien, Leo, uno de los clubes que apostó desde más temprano por el fútbol femenino, es el Arsenal, y siguen recogiendo los frutos, 4-0 en el derbi del norte de Londres contra el Tottenham, récord histórico de la Superliga Femenina de asistencia al estadio, 47.367 aficionados presentes, para ver cómo el Arsenal destrozaba a los Spurs.
Muy interesante, de verdad, la semana pasada, Ander, estuvimos hablando también del equipo femenino del Arsenal, lo cual a mí me pareció que tenía muy buenas jugadoras, y ahora resulta que no solo ellos, sino que han prácticamente destrozado al Tottenham, así que. Y además han roto el récord de asistencia, que además era el récord anterior también de un derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal, con un récord de 38.262 personas. Así que muy interesante cómo es que los aficionados, tanto del Arsenal como del Tottenham, están comprando también estos duelos entre ambos equipos en la Liga Femenina, lo cual yo creo que ayuda muchísimo a la causa. Hmm. Y hablando del resultado como tal, pues bien, las dos jugadoras más representativas del Arsenal, con goles de Beth Mead de la selección inglesa, si no me equivoco, y la selección de Países Bajos, Vivian Miedema, que le estábamos echando flores la semana pasada, Ander, el doblete. Así que muy, muy, muy interesante, muy contento del hecho de que no solo al club le vaya bien en el equipo masculino, sino también en el equipo femenino de fútbol. Habla bastante bien del Arsenal como institución en ese sentido. Así que muy, muy contento con el resultado y con la realidad del club.
Absolutamente. El Arsenal es líder después de dos jornadas de la Superliga Femenina con 6 puntos, 8 goles a favor y 0 en contra. Segundo es el Manchester United con 6 puntos, que no es el gran rival del Arsenal sobre el papel, que es el Chelsea, pero el Manchester United ahora posicionándose quizás como la tercer mayor amenaza al título de Liga, después de que el Manchester City sí que haya sufrido una descapitalización bastante inquietante de jugadoras, de estructura general de un Manchester City que en los últimos años sí que había sido una gran potencia en el fútbol femenino. Esta temporada no lo ha empezado de esa manera, y con dos derrotas, y este domingo en el que estamos grabando el podcast ha perdido con el Chelsea también por 2-0, así que no empieza bien el City, pero sí el Chelsea y el United, que es segundo, como decía, el United, tercero Aston Villa también con 2 victorias, y cuarto es el Chelsea tras perder en la primera jornada jornada contra el Liverpool, sorprendentemente. El Chelsea se ha colocado cuarto a la hora que estamos grabando este podcast, con la victoria frente al Manchester City. Luego tenemos en quinto y sexto lugar al Liverpool y Everton, que están jugando ahora mismo, y va ganando el Everton, así que serían Liverpool-Everton, y séptimo West Ham, octavo Brighton, noveno Tottenham, décimo Manchester City, y en las dos últimas posiciones Leicester City y Reading. Así que así es como está el comienzo de la Superliga Femenina, con un Arsenal que sí que desde el minuto uno, tan espectacular como siempre, con Lia Williamson, jugadora capitana de la selección femenina inglesa, que se coronó campeona de Europa en este verano, en este último verano, y también Beth Mead, que era parte de ese equipo, y Vivian Miedema, como también reseñaba ahí Leo. La verdad es que muy muy buen equipo este del Arsenal en esta Superliga Femenina, como comentamos. Y luego, en masculina, en las divisiones inferiores, que sí que se han jugado, Héctor, League One, League Two, hemos tenido un montón de cosas, como por ejemplo el Derby County contratando a Paul Warne, el entrenador del Rotherham, que llevaba con el Rotherham, creo que, sí, 5, 6 años, 4, algo así. Tendría que ahora mirar la fecha exacta en la que le contratan. Me acuerdo que le contratan siendo poco, bueno, no recuerdo cuál era su título inicial, pero no era el de entrenador, era casi como de tercer asistente, que era incluso más fisio que entrenador. Y cuando le dieron las riendas, que bueno, pues está ahí como al hacer de interino hasta final de temporada, cuando descienden, y que tampoco tiene ambición de ser el entrenador del Rotherham. Le acaban convenciendo para mantenerse, se mantiene en tercera división, les asciende, bajan, les asciende, y acaba ahora contratado por el Reading en tercera división, después de, creo que han sido 2 o 3 ascensos, ahora lo confirmo, del Rotherham, 2 mínimo. Y bueno, es una situación curiosa. El Derby County, que no había empezado bien la temporada, a pesar de hacer una inversión fuerte después de casi desaparecer la última temporada, ahora en tercera división ya han recobrado vida. Y bueno, a ver qué tal el Derby de Paul Warne ahora, tras dejar el Rotherham con el que había hecho el efecto yo-yo durante estas últimas temporadas.
Sí, bueno, especialista, ¿no? ¿Mm? Especialista, como si fichas a Dean Smith o alguno de estos para ascender de Championship a Premier, con lo cual desde ya apoyamos el ascenso del Derby County a Championship, para que luego este señor sea despedido y fichen a alguno de los clásicos de Championship, claramente, o sea, para intentar salvar el descenso la próxima temporada. Pero en principio no parece mala decisión, porque para estas ligas, lo hemos comentado docenas de veces, es muy importante entrenadores que conozcan la división y que entiendan que hay que jugar de una determinada forma para tener éxito en League One, League Two, Championship, etc.
Paul Warne fue contratado por el Rotherham en 2016 y han sido 3 ascensos a Championship, así que no, un auténtico especialista, y le deseamos lo mejor al Derby County. Y no muy lejos de Derby, Borja.
Hombre, vamos a ver.
Lo mejor tampoco, ¿no?
tampoco nos vengamos arriba.
Decir
que no desaparezca, eso sí, eso se lo deseamos. Sí. Pero bueno.
Pero bueno, a ver si se quedan en tercera un par de años más, mientras el Forest mantiene su estatus y su éxito en la Premier League, tampoco le importaría a nadie.
Sí, bueno, mientras el Forest se consolida en Champions League, después de bajar, tampoco. Sí, tampoco estaría mal.
Sí, y el Derby County, que, bueno, vamos a ver una cosa de cuarta división también, el Derby County con ahora Paul Warne, jugaba este fin de semana, si no me equivoco. No, espera, el Derby County no ha tenido... El Derby ha sido aplazado, sí, es cierto, no, el Derby es de los que había tenido partido aplazado por el parón de selecciones y haber perdido a varios jugadores. Pero en League 2 siempre se juegan todos, en Championship nunca se juega ninguno, en League 2 se suelen jugar todos, y en League 1 pues suele haber jornada a medias, en los que hay varios que se juegan y algunos que no, y el Derby County en este caso no ha jugado, pero bueno, sí que ha estado en acción, digamos, con sus movimientos en los despachos, o bueno, en este caso en el área técnica, de Paul Warne, nuevo entrenador. Pero en League 1 sí que hemos tenido acción, hemos tenido, de hecho, partido entre 2 equipos punteros, entre Plymouth e Ipswich. El Plymouth ha ganado 2-1 al Ipswich y se ha puesto en primer lugar, adelantando al propio Ipswich, que ahora es segundo. Tenemos a Plymouth primero con 22 puntos, segundo al Ipswich con 21, tercero al Portsmouth, también equipo clásico, ahora mismo en tercera división, con 21 puntos también, y con 20 el Sheffield Wednesday, un poco cerrando esa lucha ahora mismo que hay por los 2 primeros puestos de ascenso en League One. Siguen el Barnsley, el Bolton, el Cambridge, el Peterborough, el Shrewsbury, el Exeter. Así que está todo muy emocionante, como siempre, en la tercera división del fútbol inglés. Y por abajo tenemos al Bristol Rovers de Joey Barton, que igual ya no deja, yo no es el Bristol Rovers de Joey Barton por mucho tiempo más. El Forest Green Rovers también lo tenemos en descenso, al Morecambe y al Burton Albion, que hace no mucho también despidió a Jimmy Floyd Hasselbaink. Y no muy lejos geográficamente, Borja, de Derby, tenemos Mansfield, que tampoco está lejos de Nottingham, por tanto. Y el Mansfield ha anunciado que el próximo 15 de octubre, su partido con el Walsall en cuarta división en League Two ha sido, bueno, no aplazado, sino adelantado el mismo día a la 1 de la tarde. En vez de a las 3, a la 1, para ver si este movimiento supone, digamos, una reducida de gastos que envuelven al partido. Es decir, si consiguen reducir los gastos que produce un partido contra el Walsall, para ver si esta medida la mantienen de cara al resto de la temporada. La idea aquí es reducir gastos mediante la reducción del precio de la luz y el gas, Borja, porque si juegan más tarde tienen que encender las luces, y claro, con lo cual claro. Tienen que gastar más dinero, porque la luz ahora mismo en Reino Unido no está barata, y un equipo de cuarta división pues eso lo nota, y la medida pues es adelantar el partido. Por contra, uno de los puntos negativos sería que quizás va menos gente, porque hay menos gente pues disponible a la 1 de la tarde del sábado en vez de a las 3, y si va menos gente, menos dinero de taquilla, y por lo tanto pues netamente no sería una ganancia y estarían básicamente como estaban. Aquí la cosa, bueno, es curioso cómo esto ha afectado a estos niveles. No lo hemos visto esto en mucho tiempo, si es que alguna vez lo hemos visto.
No, claro, la verdad es que es una prueba interesante. Además, claro, está bien elegida por dos razones. Es a mediados de octubre, ya los días van decreciendo, y a esa hora, si empezaran a las 3, yo creo que aún habría algo de luz al final, pero sin duda tendrían que usar los focos, y mucho más a partir de luego ya de las dos semanas siguientes, cuando se cambie la hora,
claro,
en el Reino Unido. Pero bueno, ya va eso por un lado. Y por otro lado, hay una fecha importante, que es la del 1 de octubre, que es la fecha en la que en el Reino Unido entran en vigor los nuevos precios de la electricidad y del gas, porque el Reino Unido tiene una regulación muy rara del mercado, que los precios de la electricidad...
¿El Reino Unido, cosas raras del mercado? No puede ser.
Sí, cosas raras, sí. El Reino Unido haciendo cosas raras. No cambian las tarifas del gas y de la electricidad casi todos los días o todos los meses, como hacen en todo el mundo, o bueno, en Europa. Ellos lo hacen cada 6 meses, aunque creo que a partir de ahora va a ser cada 3. Y precisamente el día 1 de octubre entra la nueva tarifa, que va a suponer una subida muy, muy grande. Se calcula del torno al 30% aproximadamente, dependiendo cada cual de su tarifa, pero yo te puedo dar un ejemplo. Yo en casa pagaba 50 libras de energía hará un año.
Uh-huh.
Y hoy, a día de hoy, pago 120, más del doble.
Sí.
Y se espera que sobre eso, o sea, ya está pagando, el Mansfield ya está pagando más del doble de lo que pagaba hacía un año. Es decir, que ya tiene esos gastos por encima, y se espera que el 1 de octubre pueda subir en torno a un 30% aproximadamente. Aparte de eso, es cierto que hay una intervención del gobierno, pero esa intervención del gobierno de momento se centra en las tarifas domésticas, es decir, la mía, por ejemplo. Pero no está muy claro qué va a pasar con las tarifas de empresas, de bares, etcétera, y, bueno, pues de clubes de fútbol. Esa es una de las cosas que se está discutiendo en el Reino Unido en la última semana, que no está muy clara cuáles van a ser las ayudas que va a hacer el gobierno con las tarifas de la electricidad en empresas, las que no sean tarifas domésticas. Por lo tanto, claro, estamos hablando de un club de cuarta división, ¿verdad?
Sí,
de cuarta de cuarta división, con un presupuesto reducido. Irán, a, como siempre, supongo, a verlo, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 espectadores, que ha tenido ya que hacer frente a un aumento de toda la electricidad, pues de momento ya de más del 50-60%. Si sigue subiendo, claro, el entrenador del Walsall no puede subirse a la lámpara y poner bombillas LED para gastar menos, ¿no? Que es lo que hacemos todos.
Claro.
No, tú Héctor, tú en casa cambiaste las bombillas por LED, espero, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso es peor lo del gas, ¿eh? Lo del gas es
peor. Ah, bueno, vale.
Imagino, imagino a los chicos del a los chicos del Mansfield duchándose con agua fría. El
también, sí, sí.
Estaría muy bien. Yo llevo duchándome con agua fría desde marzo, por si acaso.
Y al visitante, y al visitante se lo ponen, la ponen incluso un poco más fría. Y además tienen excusa. No, es que es para ahorrar, que no tenemos dinero. ¿No? Entonces, hombre, es que es un ahorro muy, muy importante en un presupuesto que seguro que es ajustado, como el de un equipo como el Mansfield, muy, muy claro, es el tercer equipo de la ciudad de Nottingham, ¿no? Está en las afueras de Nottingham, Mansfield, con lo cual, claro, es un equipo muy modesto y yo creo que podría haber más clubes en esas divisiones que empiecen a planteárselo, ¿eh?
Sí, sí.
Porque, claro, si no... La situación puede ser complicada.
Yo me pregunto hasta qué punto esto puede subir a divisiones superiores por el tema de la televisión, claro, porque corrígeme si me equivoco, pero creo que, por ejemplo, en Championship solo se juegan partidos a esa hora en las jornadas finales, en las que a veces ponen partidos en plan a la 1 o a las 12:45.
Bueno, en ahora con, suelto, ¿no? Con ahora, bueno, de, no, depende, en algunas jornadas y sobre todo los domingos sí hay partidos alrededor de mediodía para transmitirlos por Sky.
Sí, es decir, claro, por costumbre sí que siempre se juegan a las 3 el núcleo duro de todos los partidos de fútbol inglés. Pero, y digamos, esa franja está protegida, no se puede televisar fútbol en Inglaterra para incentivar que la gente vaya a ver a su equipo local. Entiendo que si los equipos, por su propia voluntad, quieren cambiar y jugar antes, no habría ningún problema. Es decir, porque solo, de alguna forma, bueno, pues solo hay una protección en torno a esa franja de 2 horas. Si, yo que sé, el Mansfield juega a la 1 y tiene miedo de que vaya menos gente porque están jugando el Liverpool y el Newcastle en la tele sí, a la sí. 1, pues sería,
desde luego, sí,
sería
claro.
Problema del Mansfield, ¿no? Pero bueno, no creo que eso sea algo que el Mansfield tenga en consideración, porque piensa, bueno, no vamos a perder, digamos, gente en las gradas nosotros por un Liverpool-Newcastle a la 1 de la tarde.
Claro, no, lo que me refiero es que, bueno, si la situación sigue así con el tema de la energía y demás, si esto podría llevar incluso al cambio de legislación para adelantar los partidos en general. Porque claro, si un grupo muy grande de equipos en divisiones inferiores deciden jugar más temprano por estos temas, ya no tiene tampoco mucho sentido tener ese bloqueo a las 3 de la tarde.
No, desde luego.
También luego están, claro, los otros gastos asociados a poder jugar más temprano, es decir, si es un partido, pues Walsall y Mansfield no están súper lejos una ciudad de la otra. Pero si juegan el Plymouth y el Carlisle, en ese caso seguramente tengan que hacerlo de todas formas, pero se hablaba también de cómo equipos visitantes quizás tengan que, sabiendo que tienen que jugar más pronto, pues igual tienen que reservar un hotel la noche antes y no solo ir por la mañana como hacen de normal. Pues hay muchos factores de gasto que entran aquí a la hora de hacer la evaluación. Esta. Y muy bien, pues eso, en League 2, más allá de los gastos y no gastos, tenemos líder al Leyton Orient con 28 puntos de 30 posibles, seguido por el Northampton, el Stevenage, ellos tres en ascenso directo. Y en playoff tenemos Barrow, Salford, Mansfield, sexto, y Bradford de Mark Hughes, séptimo, cerrando el playoff, mientras que por abajo el Rochdale y el Hartlepool están para descender. Héctor, el Hartlepool ha despedido hace poco a su entrenador por Paul Hartley. Que el Hartlepool fuese entrenado por Paul Hartley es bastante, bastante notable. Hartley en el Hartlepool. Bien, bueno.
Contábamos con ese comentario.
Gracias. Y finalmente lo bueno, lo que habéis venido, gente, el tema Mourinho, en el videoclip de la última canción de Stormzy, absolutamente mágico. Leo, ¿tú has podido verlo?
Sí, de hecho lo vi hoy porque ya lo habías comentado previamente y no esperaba esto, ¿verdad? Yo paso un... Pero no me arrepiento, creo que... Lo único que sí me puso triste es cómo es que este hombre, José Mourinho, no lo hizo esto cuando, no sé, José Mourinho 2010, uf, luego de vencer al Barça de Guardiola.
Eso hubiese sido la apoteosis.
Hombre, salir además en el video musical de un rapero que está en el pic de su carrera hubiese sido maravilloso, pero Igual, valioso. Me molesta un poco que llegue en la etapa de Mourinho meme y no Mourinho.
Ya, pero es que de alguna forma es Mourinho buscando alimentar esa bestia. Alimentar el Mourinho Enterprises, digamos.
Sí, sí, correcto. Pero como te digo, si hubiese llegado eso en el momento de Mourinho es el dios del deporte, hubiese estado muchísimo mejor. Sí. Muchísimo mejor.
Héctor, ¿qué opinas?
Yo creo que Mourinho es un innovador. Y como el fútbol ya se le ha quedado pequeño, pues está empezando a ir a otras artes. Yo creo que ya hay que empezar a firmar peticiones para Mourinho en la Super Bowl, en el descanso de la Super Bowl.
Taylor Swift y José Mourinho en el descanso de esta próxima Super Bowl.
Sí, lo veo.
Lo veo y no duermo esa noche, no duermo. Y aparte Mourinho, pues imagino que esto llevará pues a otros compañeros suyos de profesión a plantearse colaboraciones con diferentes artistas. Y aquí, bueno, yo creo que más que poner yo nombre sobre la mesa, animo a nuestros oyentes y en especialmente a la gente de Discord a que barra libre y contarnos qué colaboraciones os gustaría ver, digamos, en los próximos 3 años.
Sí.
Yo voy con Graham Potter y Betus.
Me gusta
mucho. No estaría mal. Las vibras encajarían bien.
Yo dejo un nombre sobre la mesa y no pongo el grupo, ¿vale? Ni el artista. Alan Pardew.
Alan Pardew, una bachata.
Alan Pardew y Bad Bunny.
Sí, Alan Pardew y David Guetta en Mallorca.
Pitbull y Alan Pardew.
Leo, ¿tú tienes alguna sugerencia?
Es que yo iba a decir la de Alan Pardew, pero el cabrón de Héctor se me la ha robado.
Miquel Arteta nos encaja. ¿Con quién nos encaja Miquel Arteta?
No, Miquel Arteta, pues yo lo vería en... No, es que yo lo veo muy marcial, ese tipo.
Por eso.
Protagonizando un... De los Marines, de los Seals, la verdad es que no lo sé. Antonio Conte, por favor. Antonio Conte estaría muy bien en un videoclip.
Por ejemplo.
Antonio Conte estaría bien, lo que pasa que, claro, ya no podría ser con Rafael Acarra.
Leo, el seleccionador de Perú, ¿con quién? Cuéntanos.
Pues, ¿por qué me haces esto, Héctor? De verdad, yo no quiero tener problemas con nadie, pero bueno, Juan Máximo Reynoso con Wendy Sulca, ¿ustedes le llegó ese viral, Sulca?
No conozco, no tengo el placer.
No llegó a esa parte del mundo. No. Luego paso el link, bien. Que vean el video de Wendy Sulca.
Bien.
Y la tetita, si no. ¿Viral de calidad?
Bien, maravilloso. Así que era fantástico Mourinho, que bueno, su participación es para, bueno, a raíz, digamos, de un meme de Mourinho que ya es parte de la cultura popular, que es aquella declaración en una entrevista postpartido, Mourinho diciendo que si habla se mete en problemas, en grandes, grandes problemas, y eso al final pues ha calado en el imaginario colectivo, y Stormzy pues ha querido que Don José vaya con él al videoclip este y diga, bueno, a ver, es un vídeo, es una canción de 10, casi 10 minutos, no 10 minutos la canción por sí sola, hay como partes en las que se interrumpe la canción en el medio, pero bueno, el vídeo son 10 minutos y Mourinho tiene como medio minuto ahí con él, haciendo, o sea, llevándose el dedo a la boca, mandando a callar y...
No, pero Mourinho muy, muy en el papel.
Sí,
¿eh?
Sí, o sea, lo está gozando, pero vamos... Sí, o sea, él ha entendido, o sea, cuál es la movida aquí y sí, está, encaja ahí, pero vamos, con plenitud dentro de ese swag. Así que, no, bien por Don José Mourinho. Nos preguntaba Bruno Alemán, de hecho, Héctor, del 1 al 10, ¿cuánto se parecen Stormzy y Lukaku y por qué 10?
10 y probablemente sea el motivo por el que el Mourinho se haya apuntado a eso, porque haya creído que es Romelu Lukaku, que Don José también está ya mayor y a lo mejor ya las caras las confunde, ¿eh? Que con la edad esto nos pasa a todos y a lo mejor José lo llamaba Romelu y no lo sabemos.
Sí, completamente podría ser, porque sí, Leo, o sea, el nivel al que se parecen Lukaku y Stormzy es tremendo.
Te juro que yo no había prestado atención a ese detalle y ahora lo he buscado y se parecen demasiado, es una locura.
Lo que pasa es un Lukaku con un poquito, con unos toques de LeBron James, ¿no?
Sí.
Storm, si me
Sí,
refiero.
Storm sí es un poco más. Sí, tiene un pelín más definida la cara, un poco más. Un poco más flaco, pero sí, no, la verdad es que tremendo, tremendo. Y no, bien, bien por Jose, bien por Stormzy y bien por la cultura popular, porque además Stormzy no es un rapero ya pasado de
No, no,
vueltas, ¿o no?
Stormzy lo peta en el Reino
Stormzy
Unido,
lo
¿eh? Yo no
peta,
sé
Stormzy es
fuera
el
del Reino
puto amo.
Unido, pero en el Reino Unido, o sea,
Sí,
es. Sí.
completamente. Y finalmente, hablando de entrenadores aquí haciendo cosas, Tony Adams, Borja ha ido al Mira quién baila británico, al Strictly Come Dancing. Ven
Sí,
estrictamente
está
bailando,
participando.
Borja.
Efectivamente, efectivamente, en el estrictamente va bailando un programa de mucha solera en el Reino Unido. Es un programa muy, muy seguido en el prime time de los sábados y luego los resultados el domingo y tal. Es un programa con mucho, pues ya te digo, con mucha tradición y las personas, los participantes suelen siempre además luego aparecer mucho en televisión, en redes sociales. Y demás, así que la verdad es que ver a un tipo con la coordinación de Tony Adams en Strictly Come Dancing ha sido cuando menos sorprendente y se ha marcado un baile con, pues bueno, la indumentaria del Arsenal era en realidad, ¿no? O
Sí.
sea, sería la indumentaria del Arsenal, pero en formato elegante,
Exacto. Sí.
¿no?
Sí, casi con
Iba
una
ahí
chaqueta de traje,
con
casi por la roja y con el 6, su 6 característico en la espalda.
Sí,
Sí.
llevaba el 6, ¿no? Creo que llevaba un chaleco, el
Chaleco, se
chaleco rojo,
más que chaqueta,
camisa,
chaleco, sí.
la camisa era blanca, llevaba la corbata roja y tal, y bueno, ahí estaba dando, también te digo, muchas risas con el baile de Tony Adams, pero más de uno y más de dos, entre los que me incluyo, seríamos incapaces de coordinar los pies de esa manera, porque los que tenemos dos pies izquierdo como yo, reconocemos el mérito que tiene Tony Adams.
Sí, completamente. Sí. Además, un señor ya de cierta edad y tal, y ahí está petándolo sobre la pista de baile. Sobre la pista de baile. Y hablando de baile, Héctor, Adem Rosales nos pregunta para ti, ¿qué pasa en Brasil con el nombre Vinicius? ¿Es tan común o todos son futbolistas? Cuatro en España y uno Inglaterra en el presente.
No, no, es común, es común. Hay grandes artistas del pasado en Brasil de nombre Vinicius. Y bueno, no es nuevo. En Brasil lo que hay es mucha gente, claro. Ahora supongo que dentro de 20 años, pues no sé, habrán nombres raros. Igual, bueno, si vas a las copas estas sub-20 de Brasil, hay nombres tipo Eric Cantona, Mbappé. Bueno, Mbappé no porque es muy joven, pero hay nombres pues para llevarse las manos a la cabeza, porque la gente puede poner prácticamente cualquier nombre allí. Pero Vinicius, vamos, yo el primer Vinicius que conocí en mi vida es Vinicius de Moraes, que lo ponían en casa, que es un clásico de la música brasileña. Pero no, no,
Menos
no es
mal que a ti
solo
te pusieron
futbolista.
Héctor, ¿eh? Y no
Ah, pues sí.
sucumbieron a la tentación brasileña.
Bueno. Hubo un debate para ponerme Iván con Y, que imagínate, con todos los años que llevo en Europa lo hubiéramos pasado bien con Iván con Y. Pero bueno, al final fue Héctor, que tampoco es que sea el nombre más normal del mundo en Brasil.
Ya ves, tremendo, tremendo.
Bueno, ni aquí.
Ya, sí, bueno, pero es un nombre con distinción, aún así. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? También de Adem Rosales, entrenador o entrenadora para la selección española femenina de Borja. ¿Se ha barajado algún nombre desde la distancia?
Hombre, como tal creo que no. Lo que sí fue noticia hará una
¿Suena
semana
Mitchell?
aproximadamente. Suena Mitchell, sí. Podría, ahora que está en el Olympiacos, ¿no? No, pero sí que fue noticia hace una semana que una de las mejores entrenadoras, ¿no? Del fútbol femenino, la entrenadora del Chelsea, Emma Hayes, dio una entrevista, que no recuerdo, no sé si fue a The Guardian, que sí, creo que fue a The Guardian, en la que reconoció que su sueño profesional era entrenar a España, porque resulta que, bueno, le gusta mucho el fútbol español, le gusta mucho la filosofía del fútbol español, pero es que además, pues sí que yo no lo sabía, pero lo reveló en la entrevista en Magéis, tiene una licenciatura y un máster en filología hispánica y habla español.
Bueno.
De Magéis.
Tremendo, ¿eh? Ojo que España capture a unas entradas más brillantes del fútbol femenino, ¿eh?
Claro, ahí está Emma Hayes ofreciéndose a Ruby y Ruby diciendo no, yo aquí que siga viva, porque evidentemente hay un problema, que eso no lo hemos comentado antes. Jorge Bilda tiene un voto en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol que elige al presidente de la Federación Española de Fútbol. Mientras que Emma Hayes no tiene ninguno, claro.
Casualidades,
y para nada un conflicto de intereses, ¿eh? Está tremendo.
Ninguno.
Absoluto. ¿Sería posible que Luis Enrique compaginara o no?
Hombre, por fechas. Por fechas, igual sí, ¿eh?
Igual sí.
Ojito con Rubí, ¿eh? Que Luis Enrique ya habéis visto que le da igual 8 que 80. Vamos, que para adelante y ya está.
Sí. Héctor, Esteban pregunta para ti, ¿Bolsonaro o Lula?
Pues aquí la respuesta es fácil. Hace unos meses ahí dije ninguno, tal. La respuesta correcta es don Marcelo Bielsa. Está negociando con Santos, a Borja. Además, hoy que está Borja es el día perfecto para hablar de esto. Y Borja...
Buah, Santos va a ganar a Libertadores. Solo con las negociaciones va a ganar ya la... ¿cómo se llama? Copa Santander Libertadores.
Sí, y luego el Mundial de Clubes.
Que me corrija Leo, sí, porque yo ya no sé si sigue siendo Santander o no.
Hoy que has venido tú, además, es buena semana para comentar que te van a gustar los detalles de la negociación. La negociación dice que don Marcelo, además de traer su sabiduría, su nevera, su saber estar y todo lo que don Marcelo trae al fútbol...
Su belleza.
Santos,
su traductor tendrá que llevar también.
Santos está tan convencido que le han ofrecido, además de un dineral, pagarle en euros y que se puede llevar a su entourage, a su séquito, a los que quiera. No hay limitación.
Toma ya, en euros, ¿eh? O sea, esta gente no se anda con tonterías, ¿eh? Y Bielsa todavía no ha dicho que sí, ¿eh? O sea, imaginen, señor, o sea, y a ver, nosotros queremos mucho a Bielsa, Borja igual no, pero yo quiero mucho a Bielsa, pero también es cierto, al mismo tiempo, que es un enorme sabio del balompié, que a Bielsa, o sea, hay que darle libertad, el poder traer a todos sus asistentes y tal, y también mucha pasta, ¿eh? Que Bielsa no va gratis.
Si recordáis, uno de los mantras del fútbol brasileño es: si eres entrenador, debes tener miedo a que te despidan. Con lo cual, pagarle en euros, fichar a 1.500 ayudantes y todo eso, a lo mejor una buena idea no es. A lo mejor, ¿eh?
Pero claro, bueno, aquí estamos, no, para las risas, para los jejes y los jajas. Y tú eres de Flamengo, Héctor, así que a tope con Bielsa Santos.
Nah, si puede a Palmeiras también, ¿eh? Si puede entrenar a varios equipos al mismo tiempo y pagarles entre todos, por mí estupendo.
Bien, maravilloso. ¿Qué más tenemos? Leo, Juandi, pregunta, el Sassuolo de Cervi me encantaba y ¿qué podemos, por tanto, esperar de su Brighton? ¿Quién será su Domenico Berardi?
Pues lo que podemos esperar con algo de suerte es continuidad en la forma de hacer las cosas en el Brighton. Yo creo que han elegido, como tú dijiste hace un rato, al gran
Pascal Gross. ¿Jugará Pascal Gross?
Sí, que dice Héctor de eso, ¿eh? Héctor, ¿te gustaría que fuera Pascal Gross?
Hombre, Pascal Gross, mi toma y nueve más.
Sí.
Y tu Domenico Berardi, yo creo que tiene pinta de ser Leandro Trossard,
sí,
¿no?
Exacto, sí. O sea, jugador de más calidad del equipo, con permiso de Gross. Y sí, que Trossard debería ser indicado.
Desde aquí un mensaje a Juandi, que es un tipo de bien, un buen tipo. ¿Qué demonios hace viendo al Sassuolo? O sea, por favor.
Tremendo, sí. El...
Juandi, no sé, dedícate a otras cosas, a divertirte.
Sí. No, y Juandi salió a divertirse con José, Héctor y yo. En Málaga, Héctor, ¿puedes dar fe?
Ah, ojo, es verdad que estoy a otras cosas y ni me he enterado de todo
Sí, estuvimos en Málaga.
Buen tipo.
Bajé a Málaga un fin de semana, estaba Héctor ahí de festival, vino el domingo, Estuve yo con José el sábado y el domingo nos reunimos José Alcoba, Héctor Crioc, Juan Di Mata y servidor en las preciosas calles de Málaga.
Y sigue Málaga en pie.
Y sigue Málaga en pie.
No se acabó. Sobrevivió. Después de la visita de Héctor, ¿no se acabaron las existencias de cerveza?
En Mijas sí se acabaron. Sí,
cuando llegó el domingo a Málaga capital, ya estaba ya recuperándose de la resaca de la paliza que se había dado en el festival en Mijas. Sí. Estuvimos ahí disfrutando, comiendo patatas bravas y viendo la premier en un pub. Y, lo pasamos bien.
¿Patatas bravas en Málaga? Pero vamos a ver, hombre.
José insistió que teníamos que pedir las patatas bravas de tres sitios distintos porque son la hostia y no sé qué.
¿Pero dónde os lleva este hombre? ¿Nos llevó a tomar sardinas?
Sí.
Pero en Málaga.
¿Y pescado que pedimos? ¿Boquerones fue lo que pedimos de pescado?
Sí.
Sí, ah, bueno, vale.
Ensaladilla, o sea, también.
Vale, retiro lo dicho.
Aunque nos duela, Borja, José bien.
Sí. Efectivamente. ¿Y qué más tenemos? De Juandi, para mí, Ander, quiero tu opinión de esta foto. Y nos pasa una foto en Discord de una revista, una edición de la revista Hola que ha comprado Juandi. Juandi, yo también me compro tonterías absurdas porque me hacen ilusión. Pues a tope con ello, Juandi. Si te gusta, a tope con ello. Borja, también quiero tu opinión sobre Isabel II en la portada de Hola.
¿Sobre Isabel II en la portada de Lola o sobre Isabel II en general?
O que lo haya comprado, Juandi, no sé, o sea...
O que lo haya comprado, hombre. El Lola siempre ha sido, de todas las revistas del corazón, la más real.
Sí.
Real, o sea, la... ¿No? Es la,
Jaime Peña
la canónica,
no escribía
¿no?
en
no,
el
no
Lola.
El 10 minutos, el... Claro, sí, por eso digo, sí. Siempre es la más institucional, la que siempre sale en las casas reales y tal. Entonces, de todo, porque curiosamente, claro, la muerte de Isabel II a mí me pilló. ¿Dónde me pilló la muerte? Pues me pilló en España, la muerte me pilló en España. Sí.
Y luego casi te dejan sin ver al Forest en Premier, casi.
Bueno, sí, exacto, pero bueno, de todo eso, o sea, bueno, que en Inglaterra se monte la que se montó, pues vale, bueno, pues es su reina, su casa real y tal, pero en España, que parecía que no había otra noticia, que no se hablaba de otra cosa, que no había nada, que ahí eso era una cosa de locos, no acabé de entenderlo. Que lo haga el Ola, pues bueno, oye.
Pero que haga la Sexta en plan 24 horas seguimiento del funeral y de los días previos con Manu ahí todo el rato en la calle, igual... Bueno, un poco demasiado.
Que estuvo Manu también.
Toda la semana, toda la semana. Y no vino al...
No me digas, o sea, informando en directo minuto y resultado de dónde está el ataúd de Isabel II y tal.
Estuvo, sí. Una semana...
¡Wow, tremendo!
No ha trabajado Manu tanto en su vida como en la semana de la muerte de Isabel II.
No, nunca. Eso está claro. No, sí. Pues madre mía, la cantidad de cosas que me he perdido últimamente por estar desconectado.
Sí. Pero bueno, ya tenemos a Borja.
Y sabemos si en algún momento se le escapó con el micrófono abierto o algo así como la puta vieja esta o algo así.
No, en principio no. Manu, un profesional del medio, no tuvo ese momento que tuvo esa chica, creo que era de OK Diario, gran medio.
Sí.
Con lo de la puta niña esta o no me acuerdo cómo lo decía, pero sí.
Sí, exacto. Sí.
Así que sí, no, Manu...
Qué gran profesional, o sea, sí. Qué gran profesional. Oye... Dos, claro, no entiendo que no haya venido hoy Manu, porque claro, o sea, entre el luto por la reina Isabel y el luto por Roger Federer, sí, o sea, sí. Dos pérdidas que ha sufrido el bueno de Manu en prácticamente 15 días.
Manu ha pasado muchas emociones en los últimos días, llorando el viernes por la noche en el O2 de Londres por la retirada de Federer y antes con la reina y tal. Obtendremos las declaraciones de Manu en los próximos programas, a ver qué tal está nuestro buen amigo. ¿Qué más tenemos? Nos pregunta Sports City, SS, Leo, ¿camiseta favorita de cara al Mundial?
A mí me gusta muchísimo la camiseta de Japón. Demasiado.
No está mal la de Japón. Héctor.
Normal. Y hay una, Leo, hay una que es, vamos a llamarla extraoficial, que me he comprado recientemente y ha llegado aquí a mi palacio de invierno, nunca mejor dicho, que salen un montón de animes ahí en la camiseta. Luego pongo una foto en Discord. Se la pasé a Ander el otro día, creo. Es una locura.
Sí,
eso sí. Sí. Eso sí. ¿Sabes cuánto vale esa camiseta en Japón que lo he visto hoy? $156.
Uf, tremendo, tremendo. ¿Cómo manejan la panojita los japoneses? Así que...
Perdóname, Héctor, perdóname, Ander, pero he googleado aquí un ratito y he encontrado esto que en Perú, una camiseta de Japón edición anime A1. 70 soles, que son menos de $15. Y está muy bueno. Ahí veo a personajes de One Piece, de Saint Seiya, así sí. Que está muy bien.
Es más extraoficial que ver el fútbol hace 10 años.
Sí. Mi favorita seguramente... A ver, es que me gusta elegir una así en plan sin ironía y tal. La de Inglaterra me gusta más que a la mayoría de gente. No es tampoco increíble, pero no me parece tan mala. La de Estados Unidos, bueno, ya un poco menos bien y tal. Pero bueno, mi favorita es sin duda la visitante de Argentina, la morada esta, que hizo rabiar de manera loquísima a toda Argentina. Solo por eso, a tope con la camiseta morada de Argentina. ¿Qué andan poniendo una playera morada a Argentina? Terrible. Así que, sí, no, pero solo por eso, a tope con esa. Borja, ¿tú tienes alguna?
Pues no, porque la verdad es que no he visto muchas.
Sí, todavía no
estoy muy metido.
Sí, todavía es que quedan 2 meses. Todavía esta pregunta es un poco más para cuando estemos ahí a puntito de caramelo. Pero sí, en todo caso la apreciamos igualmente. A ver, ¿qué más teníamos? ¿Teníamos alguna más? Bueno, Esteban, Borja te pregunta, ¿qué tal el Brexit así en general?
Mal. Sí. La cosa sigue...
No mejora,
Sigue yendo mal. No mejora, la economía sigue mal. La libra, creo que por primera vez está a punto de bajar, de estar más barata que el dólar, es decir, de tener menos valor que el dólar. Hoy, precisamente, el gobierno ha anunciado que va a tener que volver a repetir esos programas, esquemas, como los queremos llamar, para flexibilizar la entrada de trabajadores. Es decir, básicamente los ingleses no quieren trabajar de lo que trabajaban los europeos del este.
¿Quieren que los europeos del este les quiten esos trabajos entonces?
Claro, o sea, votaron para que no se los quitaran.
Y ahora quieren que se los quiten, vaya.
Ahora no quieren trabajar de
vaya.
Ello. Básicamente.
Vaya.
Cosa. Así que la cosa va pues mal. Bueno, va como tenía que ir las cosas como son.
Leo nos pregunta Add Your Name en Twitter. Simplemente WWE, sin más contexto. Leo nos pregunta.
La verdad, déjame decirte, esto me parece la pregunta más random que hemos recibido, porque la verdad no sé a qué se refiere. Ander,
entiendo favor, a que, dime. O sea, algún día, a ver, pues hace un par de semanas hablamos tú y yo y Gonzalo durante un minuto, o sea, bueno, hablamos durante 10 y dejé solo uno. Pero no sé, sí, no sé, no nos pregunta más contexto, así que no tenemos una respuesta para dar, desafortunadamente.
No, por favor, no. Porque si vais a responder la pregunta, pues me voy preparando para trabajar ya mañana, porque sí. En principio
harías
son varias
harías
horas
bien,
aquí.
Pero no tenemos respuesta. Lucas Manía nos... ¿Sí? ¿Leo?
Esa que no se te escape, por favor.
La de Lucas Manía, sí, efectivamente, sí. La tenemos aquí. Nos pregunta para todos, ¿qué harán Guardiola y Klopp para superar a Mourinho cuando lleguen a la pitopausia? ¿Quizá cine para adultos? Es buena, A ver, o sea, claro, ¿qué pueden hacer para superar lo que ha hecho Mourinho con Stormzy? Guardiola y Klopp, que, bueno, Klopp, bueno, no sé, a ver, quizás de manera irónica ambos puedan tener un poco ese flow, ese impacto cultural, Leo.
Sí, totalmente. O sea, antes me pedías ejemplos, ahora se me...
Hombre, a ver, Pep hará, se me estaba ocurriendo ahora, la sesión número 64 de Bizarrap. Ya lo
veo. Hostia, sería bueno eso.
Y perdón por
ir. No. Absolutamente justificado. Leo, ¿qué opinas?
Jürgen Klopp haciendo alguna colaboración con Rammstein, alguna banda de heavy metal alemán, estaría muy bien también.
Podría ser.
Pero lo del lo del cine para adultos, sí. La verdad es que no lo descartaría, sobre todo con el que sería una representación bastante gráfica de lo que hacen estos dos hombres con la Premier League hace varios años también.
Tremendo, tremendo. Leo, Héctor.
A mí me gustaría mucho ver a Klopp comandando, que no se sepa, y que de repente Klopp sea maestro de ceremonias de la Ópera de Viena todos los años el 1 de enero. Con la gorra puesta. Me gustaría muchísimo, pero muchísimo. Oh,
sería...
Que sea un talento que tiene ahí que no conocemos y de repente se retira y todos los años el 1 de enero, pero siempre con su gorra, allí él comandando la Ópera de Viena.
Maravilloso. Y por último tenemos la de Drupi, que nos dice, ¿es Michael Bay el mejor?
Y Guardiola, sí. Y Guardiola saltando en los saltos de esquí.
Tremendo. Sería eso. Precioso, precioso. Esperemos que no le persiga a nadie con una bici, que se pone nervioso. Así que sí, la nieve estaría bien. Drupi nos pregunta, ¿es Michael Bay, Leo, el mejor director de la historia del cine?
Sí, yo creo que podría ser perfectamente el mejor director de la historia del cine, a menos que todo el mundo vea su saga de Transformers y descubra que en realidad ha hecho un trabajo de mierda durante varios años. Bien, bien. Así que, no sé, depende de ustedes.
Sí, si yo no es que no, o sea, tengo unas nociones básicas, pero o sea, tampoco... No estoy súper familiarizado, o sea, la de Transformers lo conozco así por encima y lo que ha hecho desde entonces, pero bueno, muchas explosiones y muchas cosas, es un poco el modus operandi de este señor, ¿verdad, Leo?
Totalmente.
Bien, pues eso. Y hablando de...
respuesta fácil, sí, Ander, sí. La respuesta fácil es, podría ser hasta que José Mourinho se dedique a ello.
Por ejemplo, sería eso fantástico. Y hablando de explosiones y cosas, ¿qué equipo de la MLS jugaría la final de la Final Four de la UEFA, Leo? Hombre, pues para por fin un año en el que han ganado la Conca Champions, Seattle Sounders, porque la MLS lleva intentando ganar la Conca Champions durante años y años y años y siempre perdiendo con los equipos mexicanos. Y por fin Seattle Sounders ha ganado. Así que Seattle Sounders.
Claro, y lo mejor es que Seattle debe ser perfectamente la ciudad más futbolera que hay en Estados Unidos, ¿sabes?
Sí,
así
sí,
que
sí. Estaría muy bien. Completamente. Y muy bien, pues ya que hemos resuelto las dudas existenciales de nuestra querida audiencia, nos vamos por hoy. Seguidnos a todos en redes sociales, a Borja en @ForestLive y también en su podcast, El Minuto Forest, que ahora es su propio podcast, un podcast entero de Turra del Forest, durante horas sin parar. Y deberéis escucharlo, estará también eso en la descripción. Si no lo habéis hecho ya... seguid a Leo, como siempre, en @camus1306, a Héctor en @crioc y a mí en @andershoffman. Borja, muchas gracias por estar ahí con nosotros.
Nada, gracias a ti, gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nada, nos escuchamos en próximas ediciones.
Fantástico, gracias Leo.
Muchas gracias, Ander, muchas gracias a Héctor, a Borja y nada, nos vemos pronto, supongo, en una próxima oportunidad.
Maravilloso.
La semana que viene.
La semana que viene, seguramente. La semana uno vuelve, Leo, aquí vas a tener que estar otra vez a suplir. En todo caso, Héctor, gracias.
Nada, Ander, gracias a ti, a Borja y a Leo, un placer y que tengáis todos buena semana.
Fantástico, fantástico. Yo soy Ander Iturralde. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, por estar suscritos. Si queréis más de nosotros, el próximo jueves, patreon.com/alineacionindebida y todo el contenido que hemos hecho en las últimas semanas ahí disponible para que podáis acceder a él. También en nuestro server de Discord maravilloso, en el que lo pasamos bien con los chavales semana a semana todos los días. Y nada, lo dicho, volvemos el próximo jueves con un nuevo programa de Alineación Indebida. Repasaremos lo que quede de las selecciones y haremos previa de la jornada de la Premier League y muchísimo más, como siempre, en vuestro podcast favorito. Y hasta entonces, hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.